12:43 minutos, vagos del mundo, es momento de dejar la pereza a un lado y de hacer las cosas bien, que de eso se trata. Porque lo decimos que muchas veces, nos apuntamos a los gimnasios, sobre todo hay fechas determinadas, septiembre es una de ellas, quizá después de Navidad es otras. Siempre parece que volvemos de vacaciones después de unos excesos y, bueno, pues decidimos apuntarnos al gimnasio, por ejemplo, como buen propósito, ¿no? ¿Cuántos de ellos continúan con él? Pues la verdad es que pocos, ¿eh? Hay pocos que tengan esa fuerza de voluntad. Pero hay que hacer las cosas bien y por eso nosotros en esta mañana queremos hablar de este asunto. Vamos a hablar con Carlos Aznar, que es nutricionista, entrenador personal y triatleta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Nacho. ¿Cómo estás?
Bueno, pues oye, encantado de que nos digas cómo podemos hacerlo bien, porque yo lo he dicho, yo creo que es algo muy común, ¿no? Que la gente ahora en septiembre, de repente, pega el arreón y dice, venga, vamos al gimnasio, pero después no continúan con ello, y hay que seguir, ¿no? Es un proceso.
Efectivamente, la verdad es que ahora mismo durante este mes de septiembre, y como bien comentabas, a principios de año, tenemos aquí un aluvión de gente, sobre todo, que trae buenos propósitos o a veces arrepentimientos incluso del periodo en el cual está aquí un poquito abandonado, y realmente nos vemos un poquito forzados, porque realmente nuestra función, lejos de intentar conseguir el objetivo con el que viene la gente, es intentar convencerles de que lo más interesante es no tener que llegar a ese extremo, de no tener que llegar a un momento en el cual se ataque a jugar todo durante un mes. Y lo bueno, sobre todo, es que nosotros ofrecemos aquí en el gimnasio, sobre todo, es mucho asesoramiento desde el punto de vista de información a la hora de cómo hacer un objetivo viable, ¿vale? Porque muchas veces venimos de vacaciones con 2, 3, 4, incluso más kilos encima, durante unos meses que no hemos hecho nada de ejercicio, y pretendemos retomarlo de donde lo dejamos justo antes de irnos de vacaciones, y la verdad es que eso es bastante bastante complicado.
Y además que, bien lo has dicho, ¿no?, que tiene, digamos, un proceso que es en el tiempo, es decir, una persona en un mes no puede pretender pues ni bajar demasiados kilos ni pegarse una paliza física, es decir, todo tiene que ser paulatinamente, ¿no?, o sea, poco a poco.
Y no es que no solamente no se pueda, sino que realmente no se debe, porque si ya en condiciones normales venimos con unos procesos de pérdida de peso relativamente moderados, con una actividad física que requiere una programación, si encima vienes justo del otro extremo, vienes de un extremo de no hacer nada de actividad física, que quizá hayamos abusado de comida un poquito menos sana, hayamos abusado incluso de alcohol, etcétera, etcétera, el proceso de readaptación al día a día es bastante bastante complicado. Y nosotros, sobre todo, lo que intentamos enfocarlo, lejos de, como te comentaba, de conseguir directamente el resultado, es de intentar volver a la realidad, porque volvemos de vacaciones, vuelven los niños al colegio, vuelve la gente a trabajar, y a esa realidad difícil de por sí, intentamos meterle encima X horas de actividad física, y encima nos quitamos de comer, con lo cual la circunstancia diaria se complica bastante. Entonces, el enfocar a cada persona con su entrenamiento adecuado, en el momento adecuado, para que luego más adelante pueda comenzar con una actividad física más intensa y programarle una alimentación, o más que programársela, reorganizársela al día a día, es un poquito la base de nuestro trabajo durante este mes de septiembre y octubre.
Carlos, para la gente que nos esté escuchando y nos digan, pues mira, es que yo no tengo pasta ahora mismo porque para meterme a un gimnasio, pero claro, a ver qué hago, ¿cuál sería la recomendación de un ejercicio diario mínimo que tendría que hacer la gente, aunque no tenga dinero para meterse a un gimnasio, pero algo que puedan hacer?
Mira, nosotros cuando programamos a una persona, lejos del poder adquisitivo que pueda tener cada uno, tenemos que intentar programar una frecuencia, y es lo que normalmente no nos paramos a pensar. Decimos, quiero perder los kilos, y entonces realmente voy a darlo todo, voy a poner este mes en serio, y antes de elegir la actividad física hay que elegir la disponibilidad. O sea, lo primero que recomendábamos es que mínimo sea una actividad física de unos 3 días por semana, ¿vale? Unas 3 sesiones semanales repartidas de forma alterna. No me sirve de nada estar de lunes a viernes sin hacer nada, y viernes, sábado y domingo pegarme la paliza, o incluso sábado y domingo pegarme la paliza a recuperar esas horas que no he entrenado. Entonces, como primera recomendación, organizarse ese horario de 3 sesiones semanales, alternas quizá martes, jueves, fin de semana, en ese sentido. Y luego, la duración de cada sesión. La duración de cada sesión tiene que ser un estímulo mínimo para que el cuerpo lo reciba como algo nuevo y genere una serie de adaptaciones para que eso nos lleve a una mejora. Normalmente, tiene que ser sesiones de entre 30 a 35 minutos hasta una hora. Mucho más no, porque ya la calidad de la sesión suele caer, y como te comentaba, venimos en unas condiciones un poquito peores a las habituales, con lo cual es difícil que las aguantemos. Se está recomendando ahora mismo una serie de trabajo que sea la mitad, trabajo cardiovascular, como puede ser caminar en una cinta, montar en bicicleta, utilizar la elíptica, por ejemplo, que ahora está tan de moda en todos los gimnasios, dependiendo ya de la capacidad de cada socio. Y luego, por otro lado, se les recomienda un trabajo de cargas que muchas veces, si no estás muy dicho en el tema de las pesas, solemos recomendar clases colectivas tipo Global Training o clases de fitness, clases de mantenimiento genérico, de tal forma que intentemos alternar ese trabajo cardiovascular con ese trabajo de tonificación o activación muscular, llamémoslo así.
De todas maneras, Carlos, me imagino que nada de esto puede ser completo si no tienes una alimentación adecuada. O sea, la parte de nutrición es fundamental, ¿no?
Pues efectivamente. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es que nos pensamos, si yo no hago nunca nada de ejercicio y como de X manera, si sigo comiendo de X manera y hago ejercicio, perderé peso. Y no es así, o sea, todo depende muchísimo de cada persona, de la intensidad del ejercicio, del impacto que ese ejercicio genera sobre nuestro organismo, con lo cual nosotros podemos estar súper entrenados, podemos tener una capacidad cardiovascular muy buena, podemos tener una gran fuerza, pero eso no tiene forzosamente que traducirse en que el desencadenante sea bajar de peso. Realmente, con una muy buena hora de actividad física, el consumo calórico que estamos generando es bastante pequeño, o sea, relativamente pequeño a lo que nosotros nos creemos. En cambio, una restricción de X alimentos a lo largo del día pueden generar una restricción calórica mucho más alta que la actividad física. Si somos capaces de combinar ambos factores, una restricción calórica diaria y una actividad física frecuente, sí que conseguimos que al final de la semana tengamos un balance energético un poquito por debajo del necesario, lo cual no se desencadenaría, en este caso, en un proceso de pérdida de peso. Pero antes de programar la actividad física, si tienes razón, lo primero que deberíamos hacer o plantearnos es cómo estamos comiendo. Ya no si comemos bien o mal o cambiar mi rutina dietética, sino valorar si lo que estoy haciendo ahora mismo podría tener algún tipo de mejoría desde el punto de vista del número de comidas que hago, de la elección que hago las comidas de fuera de casa, etcétera, etcétera.
Claro, porque es mejor, digamos, hacer a lo mejor esas 5 comidas, pero comer poca cantidad, comer, digamos, lo que es necesario, el aporte calórico y energético necesario al cuerpo, ¿no? O sea, habría que estudiar eso concretamente. No se trata de no comer, sino de comer a lo mejor muchas veces poca cantidad y lo correcto, ¿no?
Eso sería un teórico ideal, que estaría perfecto.
Pero luego lo hacemos, ¿no?
Luego ya no es que lo hagamos, sino que la realidad en la que nos movemos todos es bastante diferente. Claro. Y como digo yo, cuando te ponen una dieta o un programa de alimentación, te dan un folio que te pone una hora, te pone otra media mañana, te pone una comida, una merienda y una cena. El problema está que esa hoja no sabe de llevar niños al colegio, no sabe de reuniones de trabajo, esa hoja no sabe si tú ese día tienes que llevar el coche al taller. Entonces, realmente el trabajo que nosotros realizamos aquí en el gimnasio es valorar individualmente ese tipo de factores. O sea, ya no es hacer la mejor dieta, sino buscar todas las alternativas que se me presentan en el día a día para alcanzar esa teórica dieta ideal. Uh-huh. Pero la base de todo ello, sobre todo a la hora de poder hacer una elección de alimentos un poquito menos calóricos, de alimentos, digamos, más sanos, que los tendríamos ahí catalogados, es mantener siempre al cuerpo con un pequeño aporte energético, ¿vale? Si nosotros nos plantamos una hora del día con 5 o 6 horas sin haber comido nada, uno de los primeros factores que se va a desencadenar es una hipoglucemia, y esa hipoglucemia se va a traducir primero en apetito, luego en me voy a poner un poquito de mala leche, y eso se va a acabar traduciendo en lo que muchas veces conocemos a última hora como ansiedad, que llego a casa con ansiedad, y realmente lo que deberíamos habernos planteado es que, claro, no he comido desde las 2 de la tarde, a las 10 de la noche estoy que me muero de hambre. Entonces, quizá con una pequeña merienda, una pieza de fruta, incluso un pequeño bocadillo, podríamos hacer que la llegada a casa a la hora de cenar fuese mucho menos copiosa, que es uno de los puntos negativos del día. Y igualmente nos pasaría a media mañana. Si la comida de mediodía puede ser a la 1 o a las 4 de la tarde, pues deberíamos valorar si desayuno a las 8, pues a media mañana, de entre las 10 hasta las 12:30 del día, debería plantearme hacer una pequeña toma. Sobre todo como medida de seguridad, para que luego la elección que yo vaya a hacer sobre la siguiente comida sea lo más acertada posible.
Y al igual que antes nos has dicho que cada persona debe tener su entrenamiento específico, también es fundamental que no llegues, por ejemplo, veas pegado en la nevera la dieta de tu madre y te pongas tú a hacerla. O sea, es decir, cada persona tiene que tener una específica, ¿no?, por contando con su cuerpo, como es.
Efectivamente, bueno, mi madre me estará escuchando ahora seguramente y él lo sabrá, que las horas de la actividad física que hace ella no son ni parecidas a las que hago yo. La edad que tiene ella no es parecida a la que tengo yo, ella tiene que es mujer, yo soy hombre, entonces todos esos son factores que realmente modifican las necesidades de cada uno. Y ya si nos metemos en temas de edad y en temas de actividad física, los requerimientos son totalmente diferentes. Cuando buscamos una dieta de pérdida de peso, parece que es esa dieta de pérdida de peso, pero es que no es lo mismo tener que perder 10 kilos que tener que perder 20, que quitarme solamente 2 o 3 kilitos del cuerpo que he venido de vacaciones. Entonces, simplemente tener una pequeña charla con un nutricionista o informarnos a nuestro médico de cabecera o acudir a un endocrino puede ser suficiente para que te digan, no, mira, pues de todas las alternativas que tienes, elige esta o esta. de estas otras, mira, realmente no sería necesario, porque tu caso no es tan agresivo, o al contrario, tu caso es un poquito más grave y deberíamos planteárnoslo con una cierta especificidad. Por eso hay que tener mucho cuidado realmente que, cuáles son los programas de dieta a los que nos sometemos.
Bueno, pues Carlos Aznar, nutricionista, entrenador personal y triatleta, gracias por habernos atendido en el proyecto Ser Madrid Norte. Ha sido un placer que nos hayas contado un poco más sobre este asunto que a todo el mundo le interesa y le preocupa, y ha sido un placer. Y bueno, ya que como dices que te está escuchando, pues un beso para tu madre también, por supuesto.
Efectivamente. Pues muchas gracias a vosotros y cualquier cosa que necesitéis, pues me tenéis a vuestra disposición.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.